Ramón Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Felices fiestas.
Lo mismo. Hoy hablamos de este diccionario de películas, el cine de ciencia ficción. Aquí, sí. Bueno, vienen. Hay películas que conocemos todos. Bueno, la portada es la más conocida, yo creo, que es La Guerra,
sí,
de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias.
Pero también encontramos títulos, pues que algunos no habíamos oído hablar de ellos, vamos, casi nunca, ¿no?
Incluso, bueno, ni yo mismo, conforme iba avanzando en la escritura del libro, iba profundizando y, bueno, ya sabéis que muchas veces una película te lleva a otra y otra y otra, e iba escarbando, sobre todo en las cinematografías más inesperadas, y me iba encontrando auténticos tesoros. Tesoros, por lo menos desde el punto de vista, digámoslo así, arqueológico, porque a nivel artístico había auténticas barbaridades. Estaba pensando, por ejemplo, en la cinematografía turca, cuando me encontré, pues, por decirlo así, la fotocopia de La Guerra de las Galaxias, que es una cosa absolutamente terrible, vamos.
Sí, porque hemos de explicar que en Turquía, en un momento dado, estamos hablando de hace décadas, estaban absolutamente aislados en este aspecto del exterior. Entonces no llegaban allí las películas de Hollywood, y lo que hacían,
sí,
directamente es clonarlas. O sea, pero además incluso cogían fragmentos de las películas originales y las insertaban en las copias.
Sí, exacto. Este invento de no hace demasiados años, con la piratería de los screeners y todo esto, que es filmar literalmente de la pantalla de cine, pues bueno, los turcos en aquellos días ya lo hacían. Y efectivamente puedo confirmar que en la película de La Guerra de las Galaxias turca filman literalmente planos de la película de George Lucas. Curiosamente, eso sí, y si no me falla la memoria, metiendo extractos de la banda sonora, también robada, faltaría más, de Superman, que también es de John Williams. Es una cosa extrañísima, un cóctel descarado total.
Unas mezclas tremendas. Tengo entendido que también hay de E.T., una especie de copia turca, y también con fragmentos de las películas, con un extraterrestre que, bueno, dejaba mucho que desear, pero que, sin embargo, luego esas películas en el país tenían un exitazo tremendo.
Claro, a ver, tenía un éxito tremendo. Porque eran los clones, iba a decir perfectos, pero no eran tan perfectos, pero eran, claro, los clones de las películas que arrasaban en todo el mundo. Los turcos fotocopiaron una especie de Star Trek también extraño, pero, por ejemplo, en el género de terror también hicieron El Exorcista.
¡Hala!
Entonces, claro, no deja de ser muy divertido ver El Exorcista turco. Me costó absolutamente hilarante.
Has tenido que ver, me imagino que muchas películas para crear este diccionario del cine fantástico. No todas, porque es imposible, porque ¿cuántas películas hay en el libro?
Bueno, en el libro hay un poquito menos de 1750, pero bueno, redondeemos a unas 1750, 1740. Uh-huh. Y sí, a ver, efectivamente, no he visto todas, sencillamente por una cuestión de tiempo, pero también porque hay muchísimas que están perdidas. Una de las películas que incluyo, por ejemplo, es Madrid en el año 2000, que es una de las películas españolas mudas, y es un título perdido. Esos títulos que los cinéfilos ansiamos poder localizar, y no hay manera. A priori, como muchas otras piezas del periodo, están desaparecidas y no parece probable que vayan a aparecer en los próximos años. Pero claro, consideraba que meter esa película era absolutamente fundamental.
Claro, lógico.
Entonces, claro, efectivamente, tuve que ver mucho, confirmo que vi muchas películas, pero no todas. Todas era absolutamente imposible. También, ya no solo yendo al periodo silente, vamos, hay muchas películas que se pueden haber realizado hace quizá 10 años que son prácticamente imposibles de ver.
Hay películas también en tu diccionario de cine fantástico que tocan la comedia, la parodia. Sí. Me ha llamado mucho la atención una que se llama Las locuras del extraterrestre, una película argentina que está protagonizada por una especie de Estoy soy pajares argentinos, ¿no?
Efectivamente, esa película sí que la vi y era absolutamente estrafalaria. Luego yo recuerdo en particular algo que se llamaba Ostrapaloes de las Galaxias o algo así, que es una parodia brasileña también de La Guerra de las Galaxias. No sé si recordaréis, La Guerra de las Galaxias, en la original, en la película del 77, está el planeta Tatooine, que es como un gran desierto donde vive Luke Skywalker con sus hijos y demás. Bueno, pues en aquella película, en la película brasileña, efectivamente también aparece con el desierto y las tropas imperiales o así, bueno, pues atacan a los héroes. Bueno, aquello es, no tiene nombre. Si el aficionado que nos está escuchando tiene interés por verlo y se quiere literalmente morir de risa, puede buscar en páginas como YouTube y demás fragmentos donde puede ver que verdaderamente existe, por no hablar de esa especie de halcón milenario que aparece en la película, literalmente la sala de fiestas de Dios sabe quién.
Hay otra película que me ha llamado la atención, que es Los Siete Magníficos del Espacio.
Sí,
esto
sí,
que, esto es ya es también hacer un cóctel, esto hablamos antes de cócteles turcos, esto es americano, pero no deja de ser un, no sé, Roger Corman el productor, ¿no?
Sí, Corman es el productor, y Jimite Murakami, japonés, era el director. No, es una película muy, muy maja. A mí me sorprendió, la había visto en su momento de enano en la tele, y la verdad es que tenía un recuerdo muy, muy perdido de ella. Pero bueno, cuando estaba escribiendo el diccionario, no hacía más que localizar, la verdad es que muy buenas referencias sobre ella. La vi, efectivamente, es una película estupenda, es un cóctel cinéfilo desprejuiciado, como muchos de los que proponía el Corman de la época, muy divertido, y efectivamente encontramos retales de La Guerra de las Galaxias, pero también, pues bueno, de Star Trek, en parte, de Los Siete Magníficos. Robert Vaughn, que hacía un personaje de Los Siete Magníficos, aparece aquí junto a Joe Pesar, que bueno, ya para todos, por lo menos los espectadores de mi generación,
el equipo A,
de los 60, le recordamos como el equipo A, exacto.
Claro. Oye, y yo estoy pensando que, claro, la gran mayoría de las películas de ciencia ficción, uno de sus grandes protagonistas son los efectos especiales. Al repasar esas películas que en su día igual pues nos parecieron fabulosas, pero en cuanto a efectos, en cuanto a interpretación y todo, ¿ha habido alguna que hayas encontrado que le haya ido mal el paso del tiempo?
Hombre, a ver, desde el momento en que los efectos especiales mejoran con el paso de los años, película tras película, la recuerdo, por ejemplo, Parque Jurásico, que también está incluida en el libro, en su día, claro, nos la vendían como era innovador de los efectos especiales, inclusive Matrix, por ejemplo, y a día de hoy son películas que pueden seguir funcionando, pero a esos niveles han quedado un tanto envejecidas. No, pero bueno, estoy pensando en todo lo que es el ciclo de los años 50 estadounidense, que para mí es el gran ciclo de cine de ciencia ficción, e inevitablemente los niveles de efectos especiales son películas muy envejecidas, por no decir en muchas ocasiones pobres. Sí. Lo que pasa es que realmente unos niveles cinematográficos, unos niveles artísticos, en muchos casos son tan ricos que para mí la verdad es que, bueno, pues apreturas presupuestarias o sencillamente, pues bueno, el contexto es el que es, y para sostener un platillo volante tienen que recurrir pues al famoso hilo que se ve perfectamente en imagen, yo lo acepto,
sí,
no,
claro.
No tengo ningún problema. Pero sí, efectivamente hay películas que se han quedado envejecidas, pero curiosamente películas que quizá tienen 10, 15 años, es probable que se hayan quedado bastante más envejecidas que aquellos títulos de los 50 o 60.
Claro, porque lo que tú decías, ¿no? Si hay una buena historia detrás, hay una buena interpretación, hay un buen guión, puedes perdonar
sí.
y entender que el contexto de los efectos especiales que había en aquella época pues era el que había, ¿no? No podían hacer otra cosa.
Hombre, por ejemplo, ni siquiera eso. Desde el momento que están sujetos al cine, a los presupuestos de la serie B, o inclusive serie C, o en muchos casos Z, pues bueno, resuelven como buenamente puedan.
Claro.
Me están mirando a la cabeza dos títulos que a sus niveles son perfectamente representativos. El Terror del Más Allá, que es una película que es un preludio absoluto de Alien, un bosquejo perfecto de Alien, el octavo pasajero, uh-huh. y Terror en el Espacio, de Mario Bava. Son dos películas realizadas con, bueno, pues realmente muchas apreturas, pero ya simplemente con la imaginación que tienen a la hora de exponer la historia, la crónica, son fabulosas, vamos, ¿no? Consiguen dejar atrás esas apreturas y, bueno, pues luego, por supuesto, esos problemas que tienen quizá con los efectos especiales.
Hay varias etapas, digamos, en el cine de ciencia ficción, bueno, pues cuando empezaron los pioneros, los que innovaron, lo que tú decías, la parte de los años 50, última década de los 40, 50, que surgieron en unas películas fantásticas, nunca mejor dicho, y yo creo que luego hay un punto de inflexión importante con La Guerra de las Galaxias, ¿no? En los 70, cuando George Lucas hace La Guerra de las Galaxias, que además me imagino que tú lo habrás encontrado a medida que repasas las películas en este libro, la influencia que tuvo La Guerra de las Galaxias y el pozo que dejó. Te pongo un ejemplo claro, tú hablas en el libro de una película de James Bond, que es Moonraker,
sí,
porque está claramente influenciada por La Guerra de las Galaxias, ¿no?
Sí, totalmente. Es una película influenciada por dos hechos muy, muy claros. Por una parte, que es una coproducción francesa, no sé si recordáis la película, pero efectivamente aparecen muchos técnicos, pero también muchos actores franceses, pero luego es cierto que, bueno, pues que el éxito que había tenido la temporada antes, La Guerra de las Galaxias, marca inevitablemente que un personaje tan popular como 007 se tenga que ir al espacio de inmediato para hacer lo que sea. Y efectivamente hace lo que puede el hombre. El hombre por ahí arriba ha decidido con la escafandra. No, pero es cierto que La Guerra de las Galaxias en el género, por supuesto, marca un antes y un después, y los clones se suceden a toda prisa. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en algunos clones que son bastante reveladores a día de hoy. Por ejemplo, Star Crash, que es una película de Luigi Cozzi, si me falla la memoria, es del 78. Ajá. Y bueno, la cuestión es que es muy revelador de ver, porque efectivamente, pues bueno, plagia lo suficiente las imágenes de la película de Lucas, pero en sus fotogramas, en sus secuencias, los protagonistas viajan a un planeta de hielo. Os recuerdo que en el año 80-81, en el Imperio Contraataca, los protagonistas viajaban precisamente al planeta de Hoth, que era de hielo.
Sí, comenzaba la película así, ¿no?
Claro, quizá los italianos inspiraron a George Lucas, pues bueno, una de las secuencias de su película. Pero bueno, luego La Guerra de las Galaxias también es cierto que a un nivel ya cinematográfico es de alguna forma la película que cambia todo. Ah. Junto con Tiburón es la película que, bueno, pues cierra definitivamente el nuevo cine americano e impulsa el cine de los 80.
Luego hay que hablar de las sagas también. Has citado antes, bueno, Alien, la propia, ¿sí?, Star Wars, Star Trek, pero sí, hay una que a mí me llama poderosamente la atención porque incluso ahora mismo está siendo renovada, reactualizada, que es el planeta, sí, de los simios, ¿no? El planeta, sí, de los simios, exacto, todos conocemos la primera, pero sí, hay gente que no sabe que luego tuvo hasta 4 secuelas después, que en realidad creaban un círculo, que tú podías ver las películas, puedes ver la tercera, sí, la cuarta, la quinta, da igual el orden, porque sí, en realidad, sí, lo que está contando es cerrando el círculo, ¿no?
Sí, efectivamente, y luego inclusive a partir ya de la última película, que era una aventura de los simios en su planeta, ya teóricamente unos siglos antes de que comenzara la acción de la primera entrega, luego venía una serie de televisión, y si no me falla la memoria, también una serie de dibujos animados.
Sí, 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 hubo una. La de televisión, sí, la de actores en carne y hueso no triunfó, pero la de dibujos animados sí, y tuvo, sí, además, sí, la hacían, sí, 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 Hanna-Barbera, la recuerdo.
Sí, desde luego. Y bueno, en los últimos tiempos estrenó esta película, era algo así como El Amanecer de los Simios, algo así, no recuerdo exactamente el título, pero para el año que viene creo recordar que se va a estrenar ya lo que sería la secuela de, sí, sí, del reboot o del remake, es decir, que los simios una vez más vuelven a estar de plena actualidad. Yo la verdad es que, a ver, soy un fan absoluto de la primera película, de la película de Shatner con Charlton Heston. Ah. Creo que el momento final, que por si hay alguien que nos está escuchando...
No haremos spoiler. aunque creo que lo ha visto todo el mundo ya, aunque no hayan,
sí,
visto la peli.
No voy a revelar demasiado, pero bueno, creo que el final...
Es espectacular.
Charlton Heston es no solo uno de los momentos cumbre del género, sino también de toda la historia del cine. Creo que es un momento asombroso, vamos.
Bueno, pues un momento cumbre de la literatura de cine de ciencia ficción es precisamente este libro, uh-huh, que lo edita Mubiguía, de TIB Editores, Diccionario de Películas, el cine de ciencia ficción, de Ramón Alfonso. Ramón, que a ti lo que más te gusta es el cine de ciencia ficción, ¿o tienes otros...?
Pues, a ver, me gusta mucho el cine de género, el cine de género de ciencia ficción, de terror, aventuras, pero la verdad es que soy un cinéfilo, o me considero un cinéfilo muy, muy inquieto. La verdad es que me gustan muchísimos tipos de cine. Tengo cierta afinidad con el cine quizá más, curiosamente, de autor, más... pues europeo, tal vez. Ahora mismo estoy de celebración porque se ha estrenado la nueva película de Lars von Trier. Ah, está Ninfómana, que se ha estrenado en dos partes, y que veremos la segunda el año que viene, pero la verdad es que...
¿Ya has visto la
película? ¿Ya la has visto?
A mí me gusta, es que a mí Lars von Trier me gusta mucho, me gusta muchísimo. Ah, bueno. Lo que pasa es que, claro, el problema es una vez más...
¿Es para tanto o no? Porque la están poniendo como una película pornográfica, sí, no sé si es para tanto, o también, hombre, muchas veces es cuestión de marketing todo esto, que se hable, ya sabes que se hable, da igual, hombre, para bien o para mal.
Sí, ¿no? claro. Hombre, a ver, o sea, yo creo que ya a estas alturas, en pleno siglo XXI, después de haber visto determinadas películas, el sexo funciona un poco como la violencia, es decir, a nivel de marketing vende muchísimo, pero yo creo que ya es difícil realmente... que alguien se escandalice después de ver algo, como por ejemplo la linfómana, etcétera. Creo que efectivamente tiene imágenes que, bueno, pueden llegar a sorprender de alguna forma, pero creo que, vamos, que nunca jamás en este contexto podremos volver a conseguir, pues, quizá esa fuerza que tenían películas como El último tango en París, El imperio de los sentidos, no, o inclusive Saló, Los 120 días de Sodoma. Creo que ya es imposible sencillamente porque han pasado suficientes años, los espectadores hemos cambiado, el cine se ha transformado completamente, y bueno, pues hay cierta pureza, no pureza exactamente, sino ingenuidad del espectador, que ya se ha perdido lógicamente.
¿Sabes qué pasa, Ramón? Que a mí me da la sensación, esto es solo sensación mía, ¿eh?, pero a mí me da la sensación de que Lars von Trier se está descojonando cuando escucha todo esto y tal, que lo hace de alguna manera, dice, se pone el capote y dice, mira cómo entran todos, ¿sabes?
Sí, claro, Lars von Trier, no hay que olvidar que desde hace muchos años es un provocador, y yo creo que realmente todos caemos en sus redes, lo disfrutamos o lo maldecimos, y es un tío muy, muy inteligente que sabe equilibrar perfectamente cada una de sus nuevas propuestas, tanto cinematográficamente como a nivel de puro negocio. Se puede odiar a Lars von Trier, pero tarde o temprano se acaba viendo su nueva producción. Es decir, que es un tío que sabe muy bien lo que hace.
Pues Ramón Alfonso, que recomendamos este libro, El cine de ciencia ficción, estoy diciendo
adiós,
de películas. Ha sido un placer charlar contigo. Y
igualmente.
¿Qué estás? ¿Tienes entre manos algún otro libro ahora?
Sí, estoy trabajando en otro libro, curiosamente también de género. Lo que pasa es que esta vez me he ido al terror. Estoy a punto de terminar una nueva monografía. Escribí sobre Tarantino, ahora pues que de un año.
Samurai Cool, hablamos de él, sí, en este programa, sí.
Sí, el Samurai Cool. Y ahora estoy con El celuloide teñido de rojo. Es otro cineasta y hasta aquí puedo leer, como decían en aquel programa de la tele.
Esperaremos y cuando lo veamos y lo publiquen, te llamaremos y charlaremos sobre ello, ¿vale?
Estupendo, genial, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
Un abrazo muy fuerte, feliz año.
Lo mismo. Adiós. Chao.